Bienvenida y bienvenido a nueva edición de Radio Zapa Somos Escuela. Saludamos a todas las radios comunitarias de Madrid, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, a Radio Enlace, a Radio Fuga, a Radio Jabato, a Radio Morata, Radio Palomar, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y a esas asociaciones de madres y padres que continúan en pleno curso con infinidad de actividades, infinidad de ilusiones, porque bueno, lo más importante es eso que tenemos en casa, ¿verdad? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te va la semana?
Bueno, pues hemos empezado bien, con muchas ganas. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver qué es lo que nos depara, ¿no?, el destino.
Bueno, hoy lo nuestro va de cine o de documental y de premios y de una historia pues que nos va a interesar a todos, pero hay muchas más cosas. Así que no vamos a perder el tiempo, vamos a la sección de informaciones porque está cargada la agenda. Comenzamos con el día 12 de febrero, en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola.
La Asamblea Marea Verde Madrid, reunida el 12 de febrero, acordó solidarizarse con los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola afectados por el ERE, que llevará a cabo esta empresa y que dejará en la calle a cerca de 1.250 personas. Entre otros puntos, la Asamblea propone hacer un llamamiento a todos los centros educativos para que no participen en el concurso de redacción Jóvenes Talentos, organizado por Coca-Cola. Proponer la retirada de todos los productos de esa empresa de las cafeterías, de los centros docentes y de las máquinas automáticas. Y otros acuerdos de la Asamblea Verde es la de proponer una comisión de acciones para ver cómo trabajar este asunto.
Pasamos al día 13 de febrero, convocada la prueba de conocimientos y destrezas indispensables CDI de sexto de educación primaria.
En la resolución del 16 de enero de 2014 de la Viceconsejería de Educación, Juventud y Deporte y de Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre la celebración de la prueba de conocimientos y destrezas indispensables, la famosa CDI, de los alumnos de sexto de curso de educación primaria de la Comunidad de Madrid en el año académico 2013-2014, que será el día 7 de mayo de 2014.
Madrid celebra la Olimpiada de Biología para alumnos de ESO y bachillerato.
La Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid se celebrará el próximo viernes con el objetivo de fomentar entre el alumnado de secundaria el interés por los temas biológicos y por las innovaciones científicas que se producen en esta disciplina. Los alumnos ganadores de la categoría de bachillerato representarán a la región en las novenas Olimpiadas de Olimpiada Española de Biología, que tendrá lugar en Zaragoza entre el 26 y el 29 de marzo.
Nota de prensa, atendemos a la nota de prensa de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda.
La LONCE, aprobada formalmente en diciembre de 2013, se ha estado aplicando desde hace tiempo en la Comunidad de Madrid y ha fracasado. Guadalupe Jover. Mesa redonda organizada por la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda sobre el tema y después de la LONCE que el primer ponente, José Luis Pazos, presidente de la FAPA, Ginés de los Ríos, achacó a esta nueva ley de educación un diagnóstico interesado y lleno de prejuicios ideológicos sobre la situación de la educación en España.
En ese mismo día, la plataforma estatal por la escuela pública anunciaba en nota de prensa que se adhiere al manifiesto elaborado por la plataforma por la recuperación de las enseñanzas de las agrupaciones de lengua y cultura españolas.
La plataforma estatal por la escuela pública acordó adherirse al manifiesto elaborado por la plataforma Realce y manifestar, por tanto, su voluntad de presentar y mejorar las enseñanzas que se imparten en las agrupaciones de lengua y cultura españolas en el extranjero, cuyo objetivo final es el de mantener el mantenimiento de los vínculos culturales y lingüísticos con los orígenes de los emigrados, como forma de reforzar su identidad y de facilitar su integración en las comunidades en las que residen.
La plataforma por la escuela pública está compuesta por, formada por el Sindicato de Estudiantes, Estudiantes en Movimiento, FAES, MRP, Movimiento de Renovación Pedagógica Confederación, CEAPA, Comisiones Obreras Enseñanza, STES Intersindical, FTUGT y CGT. Y pasamos al día 14 de febrero. Nos hacemos eco de la segunda declaración del Foro de Sevilla, la LOMCE, una amenaza para la escuela pública.
El primer manifiesto del Foro pretendía contribuir al debate de la LOMCE. Ahora, el segundo quiere resaltar los riesgos que entrañan las normas aprobadas para todo el sistema educativo y mucho más directamente para la educación pública. Para más información, Foro trapoliticaeducativa.org. ¿Foro?
Sí, es un copia-pega, pero yo creo que será foro trapoliticaeducativa.org.
Yo también creo que será foro, ¿no?
Bueno, pues pasamos al siguiente tema y lo comprobaremos en Internet. Campaña no al cambio injustificado de los libros de texto.
Plataforma estatal por la escuela pública exigiendo la completa financiación de la enseñanza pública con los fondos públicos ha puesto en marcha una campaña de forma conjunta con todas las plataformas existentes en la que llama a la comunidad, a las comunidades educativas de todos los centros a tomar acuerdos en los consejos escolares para que no se cambien los libros de texto que se estén utilizando en la actualidad. Para ello, se ha difundido un modelo a utilizar en todos los consejos escolares.
Textos Marea Verde para primaria y secundaria.
Se puede encontrar en la página web www.apuntesmareaverde.org.es y en el blog textosmareaverde.blogspot.com.es. Hay 10 temas completos y para fin de curso se complementarán 17 temas más. El volumen de descargas que se ha detectado es bastante elevado, pero no en la Comunidad de Madrid, y piden que se difunda la existencia de esta herramienta tan útil en estos momentos, y además se pide colaboración para su elaboración.
Pasamos ya al 17 de febrero. FTUGT Madrid solicita el relevo de la presidenta de la Comisión de Educación y Deporte.
Desde FTUGT Madrid estamos absolutamente indignados por las declaraciones que ha realizado a través de Twitter doña Carmen Martín Iranieta, señora presidenta de la Comisión de Educación y Deporte y diputada del Partido Popular. El pasado día 10 de diciembre... No puede ser. El 10 de diciembre será de 2013.
Será el 10 de febrero de 2014. Febrero. Es un copia-pega, como habréis podido comprobar, sí, de esta nota de prensa de UGT por este Twitter de, como decía, la diputada del Partido Popular. Y, bueno, el texto dice: no había suficiente nivel cultural ni de calidad para que asistiese el ministro a la gala de los Goya. No sé si esto lo han consensuado antes.
Pues no sé. No sabemos muy bien, esta gente también improvisan demasiado.
Y bueno, esta última de la Comunidad Valenciana. Una familia pide a Bert gastos por no tener oferta educativa en valenciano.
Una familia de la localidad de Xirivella, Valencia, ha presentado una solicitud en el Ministerio de Educación en la que reclama a su titular, José Ignacio Ver, 17.000 euros en concepto de gastos generados por llevar a su hija a un centro concertado de otra población para garantizar su derecho a recibir enseñanza en valenciano, informa Escola Valenciana.
Pasemos a la parte de convocatorias. Mesa redonda sobre propuesta de cambio de jornada escolar.
El lunes 17 de febrero a las 5 menos cuarto en el gimnasio del Centro de Educación Infantil y Primaria Infanta Elena. Intervendrán Laura Vargas de la FAPA Gines de los Ríos, María José Zafra de Comisiones Obreras Educación, que está pendiente de confirmar, y profesores, distintos profesores del centro.
Mareas Ciudadanas.
Que incluye la Marea Verde y Blanca y el Movimiento 15M, la Cumbre Social y la PAU.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Por la hipoteca, ¿verdad? Convocan para el domingo 23 de febrero una manifestación contra la represión, contra el golpe de los mercados, evocando el fallido golpe militar de 1981 y a favor de nuestros derechos y libertades.
Jornada de presentación de las PIAC 2013.
Jornadas de presentación del Programa Internacional para la Evaluación de las Competencias de la Población Adulta. La fecha es el 19 de febrero, el horario es de 9:30 a 6:30 de la tarde y los interesados deben cumplimentar la ficha de inscripción y enviarla al correo electrónico mecd, Ministerio de Educación, Ciencias y Deporte.es. Retransmisión de la jornada en streaming a través de www.endirecto.com MECD PIAC 2013. Se realizará en el Salón de Actos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la calle San Marcos 40 de Madrid.
Y se anuncia ya para terminar, bueno, terminar no, falta la Marea Verde, Teatralia 2014 entre el 7 y el 30 de marzo de 2014.
Pues nada, el famoso y yo creo que tan tradicional Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes, que organiza la Comunidad de Madrid en distintos teatros de nuestra comunidad.
Pues pasemos a la convocatoria de Marea Verde.
Bueno, pues tenemos hoy y mañana, hoy lunes y mañana es martes, tenemos Esto sí es Telemadrid y es una exposición en Exoticae, en la calle Escorial número 17 de aquí de Madrid. El día 19, miércoles, días de la camiseta, y el próximo 20, jueves, tendremos el encuentro de las plataformas locales por la escuela pública a las 6 de la tarde en el Instituto de Educación Secundaria Madrid Sur de Vallecas. El 21, la manifestación no al cierre del Colegio Público Isabel la Católica a las 6 de la tarde en la calle San Sebastián de Colmenar Viejo. Y a las 2:30, la jornada divulgativa en torno a la LONCE en el Instituto Blas de Otero, a partir de las 2:30 en la calle Maqueda 130 de Madrid. El 23F hay una manifestación, como ya hemos comentado, de la marea de Mareas Ciudadanas por nuestros derechos y libertades contra el golpe a la democracia, no a la represión, a las 12 de la tarde, que irá de Sol, La Cibeles y Neptuno. Y bueno, pues durante toda esta semana tendremos la Semana de la Lucha en Colmenar Viejo, todos los días con camiseta verde.
Actualidad de la FAPA. Estamos ya con Arancha Ventura. Hola, Arancha. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana?
Juan. La llevamos. Venimos de dar una charla de jornada escolar y todavía nos quedan unas cuantas. Tenemos reunión de junta directiva el sábado y trabajando mucho.
Muy bien. En lo que ha sido la semana de informaciones, hemos visto varias de la Plataforma Estatal por la Educación Pública. Por otro lado, supongo que, bueno, y de CEAPA, pues confirmando esas informaciones. ¿Hay alguna novedad que podamos destacar?
No, que de momento la línea de actuación de CEAPA va a ir con los libros de texto. Se han hecho resoluciones para que se aprueben en los consejos escolares y se está trabajando para que no se cambien los materiales curriculares el curso que viene. Y a nivel de la federación, sacamos una nota de prensa el martes. Suele coincidir que tenemos programa los lunes y las notas salen los martes sobre el bachillerato de excelencia y la repercusión que ha tenido en los alumnos que lo han terminado.
Pues te lo agradecemos para estar atentos precisamente esta semana a esa nota de prensa que se podrá ver directamente desde la página web de la FAPA en actualidad.
Sí, salió el martes pasado, como hemos dicho, y tuvo además una respuesta de la consejería y a la vez los padres de San Sebastián de los Reyes contestaron. Entonces sí que es interesante que se lea porque es un proyecto estrella que lo que ha hecho es que solo un 20% de los chavales hayan tenido la beca de excelencia que la hubieran tenido en sus institutos de origen y además que la nota no ha sido una nota alta y algunos no han podido estudiar la carrera que hubieran deseado. Es decir, tú tienes un sueño, luchas por él y al final lo pierdes. Entonces sí que es interesante que lo lean los padres para que entiendan el razonamiento de la FAPA cuando nos posicionamos ante un programa o un proyecto y sobre todo las cosas que son experimentos que no pasan ni por el consejo escolar ni por un acuerdo de la comunidad educativa.
Muy bien. Bueno, pues repasaremos esa página web de la FAPA con esas informaciones respecto al bachillerato de excelencia. Arancha, ¿alguna nota más?
No, porque sí que vais muy ajustados de tiempo, que estéis pendientes como siempre a nuestra página web y que ya informaremos de más actuaciones porque tenemos la junta directiva en la que vamos a trabajar mucho como siempre.
Estupendo, bueno, pues nada, que tengas buena semana y volvemos aquí de entrada el lunes, ¿vale?
Un abrazo.
Hasta luego, Arancha. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke.
Pues en Música Maestro nos vamos a fijar esta semana en una fecha que bueno, se conmemora el día 20 de febrero. Los 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, ni más ni menos. Es algo que hay que escribir con mayúsculas. Y ese tema de justicia que lleva la no discriminación, que lleva por género o por procedencia y demás, aquí lo estamos viviendo pues justamente en líneas contrarias, es decir, empieza a haber una discriminación, si llegas de otro sitio ya no tienes derecho a una sanidad universal, si no sé, o incluso si eres de aquí, todo ese tipo de cosas es un camino de cangrejo y debemos superarlo entre todas y todos, ¿no, Miguel?
Pues sí, evidentemente. El problema ya no es que llegues de otros sitios. Lo primero es si te dejan llegar. Y lo segundo es que nos vamos a tener que marchar. Es que nos están echando no solamente de nuestro espacio, sino de nuestros derechos, ¿no? Es demasiado duro lo que está pasando, sí.
Pues vamos a escuchar a Lila Downs y a Enrique Bunbury con el título de Justicia.
No ha muerto. ¿Qué Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban. Y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas.
Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas.
Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Pues Lila Downs y Bunbury en este Justicia, un tema que nos sirve para recordar el día 20 de febrero, que se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Y hablando de justicia, vamos a pasar de sección, vamos a ver cómo se ha hecho justicia con un material audiovisual que hacía justicia con unas historias personales muy, muy intensas. Así que vamos ya a la sección Toma la Palabra. Pues sí, vamos a comenzar en este Toma la Palabra hoy con dos palabras. Por un lado tenemos a Luz Martínez Ten, que ya está con nosotros a través del teléfono. Luz, hola.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues gracias por atendernos, bienvenida a este Somos Escuela de Radio FAPA. Y bueno, una presentación muy ligera. Te voy a presentar primero a Miguel Roldán, que está conmigo en el estudio.
Hola, Miguel.
Hola, Luz, ¿qué tal estás?
Bueno, Luz es secretaria de Políticas Sociales de FTUGT, eres psicopedagoga y, bueno, pues una trabajadora incansable. He visto por ahí con publicaciones Guía para la Formación en Igualdad, El Viaje de Laila, en fin, bueno, es una lista muy larga y tenemos muy poquito tiempo. ¿Nos vas a permitir que no...?
No te preocupes,
vale.
No te preocupes.
Bueno, pues mira, hoy queremos escuchar pues un poco lo que ha ocurrido con este premio, utilizar la repercusión del premio Goya para hablar del tema educativo y del tema histórico. Y en eso, pues bueno, vas a comenzar, Luz, planteándonos o explicándonos brevemente qué es este documental desde el punto de vista que has vivido en su germen y en lo que es el estudio que hay detrás de él, ¿no? Las maestras de la República.
Bueno, te cuento. Es una pequeña joya dirigida por Pilar Pérez Solano, que luego vais a hablar con ella, y parte de un proyecto de FETUGT que hace algunos años, revisando la historia de la educación y la historia también de nuestro sindicato, nos dimos cuenta, como muchas veces pasa, que el recuerdo de las mujeres, de las maestras republicanas, pasaba prácticamente desapercibido, que quedaba en un plano muy invisibilizado. Y con el ánimo de recuperar su historia, comenzamos a preguntar a historiadores, investigadores, investigadoras, y lo que nos contaron es que fueron unas mujeres increíbles que asumieron el legado de la República, que hablaba de una escuela laica, bilingüe, coeducativa, una escuela gratuita, una escuela solidaria para todos los ciudadanos y ciudadanas lo largo de la vida.
Luz, perdona, nos hemos quedado un poco extrañados. ¿Bilingüe?
Bilingüe,
¿en esa época?
Sí, sí.
Sorprendente.
Sí, porque la República cree en una educación que esté muy vinculada al espacio donde viven los alumnos y las alumnas, y entonces cree en la lengua materna, y entonces habla de una educación bilingüe y una escuela coeducativa, que estamos hablando del año 31. Dice una de las frases más bonitas que se recogen en el documental, es que la República no nació con los gritos y los vítores, sino nació cuando se derrumbaron las paredes que separaban a los niños y a las niñas.
Sí. Permíteme solo un momento, porque después va a ser muy muy difícil que lo diga. El día 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. Hemos usado en la sección musical el tema de la justicia social, porque en estos momentos hay que moverla mucho, pero fíjate qué casualidad también en fecha este Día Internacional de la Lengua Materna como elemento de protección y de respeto hacia las lenguas mamadas.
Claro, claro. Y en la época en que estamos hablando, bueno, pues en una España rural la lengua materna tenía una importancia muy grande, porque era realmente la vía de comunicación, ¿no? Sí. Y las maestras republicanas y la República, o sea, la República, apuesta por esta educación tan cercana a la vida de los niños y de las niñas. Y como te contaba, nos fuimos a buscar a estas mujeres extraordinarias, y lo que nos dijeron las personas que estaban ya recorriendo este camino es que el legado de la República se pierde de una manera completamente intencionada por el régimen franquista, que se encargó de no solo de hacer desaparecer los archivos y los materiales que había, sino de silenciar literalmente a toda la sociedad española, y ellas tuvieron muy poquito tiempo para trascender con su obra. Entonces, lo que nos comentaban es que una manera de recuperar su pasado era a través de las personas que las conocieron, de los alumnos, de las alumnas, pero sobre todo de las familias, y que había que intentar encontrar a estas familias para poner voz y devolverles la dignidad a estas maestras. Y con ese objetivo, desde FETUGT empezamos a hacer cosas. Hicimos unas jornadas que fueron emocionantes, porque nos encontramos a familiares de maestras republicanas que nos pedían, por favor, que no dejáramos este proyecto. Después vino un libro, el libro de las maestras de la República, sabes, cuando te enamoras de un proyecto, de una historia y de estas mujeres, teníamos que seguir, y por eso llamamos a Pilar Pérez Solano para que hiciera el documental, que milagrosamente, increíblemente, ha llegado a los Goya, y lo hicimos sin recursos, con mucho cariño, con la participación de mucha gente, y llegamos. Y este es un poquito la historia muy resumida de las maestras de la República, los Goya.
Históricamente, vamos a profundizar un poco en el poco tiempo. Dices que no pudo trascender su obra, pero evidentemente aquellos años del 32, 34 y después ya en las condiciones posteriores del 36, continuó el trabajo. ¿Y qué supuso realmente, tú que eres experta en temas pedagógicos, qué supuso realmente esa introducción de maestros y maestras, pero especialmente maestras, en un mundo en el que anteriormente la educación había estado prácticamente vetada para la mayor parte de la población, y especialmente la que había estado en manos de la Iglesia?
Pues mira, fue muy importante. Hay que pensar que en la República hay dos grandes ideales, entre otros, valiosísimos para nosotros. Uno es la educación, bueno, otro es la justicia social, pero otro es la igualdad. Y entonces la República necesita maestros, y buenos maestros y buenas maestras. Y entonces invierte muchísimo en educación, y además en una época que salían de la crisis del 29, que era mucho más dura que esta. En la República las mujeres ven una puerta abierta para entrar en el mundo, en un mundo que hasta entonces se le había sido negado también, porque había muy poquitas mujeres que hubieran accedido a la universidad. Es la primera vez que entran en la administración pública. Y para las maestras, la educación era una carrera que era corta, que no era cara, y que les daba una autonomía que les permitía tener una vida, pues que no era casarse o entrar en un convento, sino era otro tipo de vida. Las maestras republicanas entienden el mensaje de la República, que habla de formación de una ciudadanía, y ellas llegaron las últimas y las mandaron a sitios, bueno, pues que eran los sitios más alejados, más difíciles, uh-huh, a las aldeas, a los pueblos, a las montañas, a los bosques. Nos han contado unas historias tan bonitas de cómo llegaban a burro, en carro, de cómo llegaban a sitios que se encontraban, bueno, pues una casuca sin, uh-huh, luz, sin agua, la escuelita abajo, la vivienda arriba, y se las tenían que apañar porque era lo que había. Pues ellas llevaron el mensaje de esta educación activa, participativa, coeducativa a todos los rincones de España. Entonces, ¿qué, uh-huh, supuso para la República la educación? El motor del cambio, el motor del bienestar, el motor de una ciudadanía que tristemente no llegó más allá, pues porque la guerra civil impidió a este país ser lo que tenía que ser, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue una pena, ¿no, Luz? Pero bueno, ese legado yo creo que ha seguido vivo y se ha recuperado. Es verdad, y curiosamente, que antes de salir este libro de las maestras, que yo también conozco, salió primero el de los maestros de la República, ¿verdad? Entonces, el de los maestros sí que es verdad que tenía un sesgo como un poco más duro, más dramático a la hora de, bueno, pues todo, la cantidad de crímenes que se cometieron y de vejaciones que se realizaron a estos profesionales de entonces, ¿no? En el documental, yo no he tenido la oportunidad de verlo, no creo que tarde mucho en hacerlo, pero el documental, ¿desde qué perspectiva lo habéis trabajado? ¿Desde esa perspectiva humanista o realmente ha sido una perspectiva más... social y más ciudadana?
Mira, cuando oyes las historias de las personas que las conocieron, lo que te cuentan es la ilusión de una generación de mujeres que creyó realmente que la educación iba a transformar la sociedad. Ellas viajaron fuera de España, se formaron. España en ese momento fue la envidia de toda Europa, porque metodológicamente, a nivel de formación de profesorado, de instalaciones, de materiales didácticos, éramos la vanguardia. Y las maestras republicanas vivían su profesión con una vocación, una ilusión y un entusiasmo que las personas que nos lo relatan lo transmiten de una manera tan maravillosa que lo que quisimos fue hacer un documental de vida, un documental donde se explicaran, bueno, pues cuáles eran los ideales, los fundamentos, la metodología, la cotidianidad, el día a día, cómo las maestras se enfrentaban por primera vez a situaciones que no eran imaginables en este país, por ejemplo, a ser directora de escuela. No, pues es que había muy poquitas. O sea, era una cosa muy rara. Hasta el momento de la República, a las maestras les enseñaban hombres, porque era muy atípico que una mujer pudiera enseñar a un hombre. Y aquí, en la República, se juntan maestros y maestras en las escuelas de normales y tienen profesoras mujeres. Entonces, lo que hemos querido contar en el documental es esa parte de los ideales, del trabajo, de lo que representaba la educación desde la mirada de las mujeres. Cuando yo me reuní con Pilar Pérez Solano por primera vez, le dije, mira, Pilar, novela yo no quiero un documental trágico ni triste. Hay que hablar, evidentemente, de la depuración. Pero lo que quiero remarcar, lo que queremos remarcar desde FETI UGT, es la importancia de los ideales de esta escuela que defendía la República y el papel tan importante que tuvieron las maestras. Hilda Farfante, que es una de las familiares, la hija de un maestro y maestra asesinado que aparece en el documental y que cuenta, bueno, de una manera hermosísima cómo fue, cómo era la vida de su madre en la escuela, cómo ella nació en la escuela. Ella dice, yo nací y me crié en una escuela republicana, nací en 1931 y nací en esa escuela. Y entonces ella, cuando nos contaba la historia de su madre con su vestidito de flores, la luz que entraba por las ventanas de la escuela, cuando vi el documental me decía, me encanta, porque las habéis dibujado, las enseñáis como eran, alegres, modernas, entusiastas, y contáis realmente lo que hacían y su implicación con la educación. Entonces, al final, cuando sales de ver el documental, sales con esperanza, sales con ganas de seguir, y sales pensando que merece la pena, merece la pena luchar, a pesar de lo que sea muy difícil, por la educación en la que crees, ¿no?
Claro que sí.
Te vamos a hacer solo una pregunta final, porque tenemos que darle paso a Pilar, y es, para quienes no han podido ver todavía el documental, desde UGT creo que ofrecéis a lo mejor a centros educativos, asociaciones y demás, la posibilidad de adquirirlo, ¿o cómo funciona?
Pues mira, cuando ya teníamos el documental en las manos y vimos de alguna manera lo que Pilar había realizado con FETI UGT, y decidimos hacer algo que ha sido precioso, y es ofrecerlo a cualquier persona, entidad o organización que quiera ponerlo sin ánimo de lucro y con el fin, ¿no?, de conversar, de hablar, de tener una tertulia, de profundizar en lo que fueron los valores de igualdad y de educación de la República. Entonces, para cualquier centro educativo, asociación de padres y madres, universidad que quiera verlo, universidad popular, o sea, para quien quiera verlo, lo único que tiene que hacer es dirigirse a FETE Madrid y solicitar pues un día para que podamos acompañarles. Y te quiero contar además que gracias a este proceso que hicimos, que empezamos en marzo del año pasado, o sea, han pasado 10 meses, hemos llegado a los Goya, porque es uno de los Goya más participativos de la historia del cine español, porque era muy difícil presentar un documental sin presupuesto en la Academia de Cine y sin pertenecer al mundo del cine. Y sin embargo, cada vez que poníamos que hemos puesto el documental, pues le decíamos a las personas que asistían, si conocéis a alguien de cine, por favor ayudarnos, y lo hemos conseguido gracias a la participación de muchísima gente, y esto es muy bonito, es muy bonito.
Claro que sí.
Bueno, pues Luz, te damos las gracias, vamos a continuar hablando de estas maestras de la República, pero desde el prisma, desde de quien cuenta la historia audiovisual o quien ha hecho el montaje audiovisual.
Pilar Pérez Solano, una mujer maravillosa, una directora increíble, que nos ha hecho un gran regalo y con la que hemos hecho un viaje maravilloso también.
Bueno, pues volveremos a hablar de educación. Luz, muchísimas gracias por habernos prestado este tiempo.
A vosotros, y ya sabéis dónde nos tenéis, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Adiós, un abrazo. Bueno, pues sí, vamos a contactar directamente con la directora, con Pilar Pérez Solano, y vamos a ambientarlo, ¿qué te parece? Vamos a intentarlo. Un momento de la ceremonia de los Goya, a ver si nos da tiempo a escucharlo y a contactar con Pilar al tiempo.
Y el Goya al mejor documental es para las maestras de la República.
Esta película nace de unas jornadas sobre maestras republicanas que tuvieron lugar en la Biblioteca Nacional y a las que asistió su directora. En este documental se narran textos extraídos del libro Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. Nos cuenta historias de mujeres que lucharon por los valores igualitarios.
Bueno, no nos ha dado tiempo de contactar, pero sí, ya estamos en contacto con la directora. Ahora mismo pasamos a la mesa de sonido y damos la Bienvenida a Pilar Pérez Solano. Pilar.
Hola.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Te llamamos desde Radio FAPA. ¿Nos recibes bien?
Sí.
Yo creo que te oímos muy bajito.
Un poquito bajito. Hola, Pilar. ¿Cómo estás? Soy Miguel Roldán.
¿Pilar?
Hola, ¿qué tal?
¿Sí? Bueno, es que acabamos de hablar con Luz. Hemos puesto un corte de 31 segundos para darte la bienvenida con el momento en el que dicen cuál es el Goya al mejor documental. Y queríamos que, bueno, hubieras podido entrar un poquito antes, pero solo tenemos una línea telefónica. Así que, bueno, vamos a concretar. Gracias, Pilar, por atendernos. Hemos estado dialogando un ratito con Luz Martínez Zen, que nos ha estado ubicando en el tema de cómo se ha producido un poco esto y cómo fue. Nos interesaba sobre todo de ella la parte pedagógica, que representaron esas mujeres. Y contigo, Pilar, nos gustaría conocer pues cómo has estructurado la sintaxis que has llegado a tener que comprimir para contar muchas cosas, ¿no? Porque eran muchas historias y tenías un tiempo limitado para el documental, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que, bueno, no ha sido fácil porque había... Bueno, es que me has pillado en una situación un poco complicada.
Ah, sí, perdona.
Sí, es que no sabía que me ibas a llamar, porque... Pero nada, era porque...
Bueno, pues...
Era decirte solamente que... es que, ¿sabes qué pasa? Lo estás grabando, ¿no?
Sí, bueno, está en el aire directamente.
En directo, sí.
En directo.
Ah, sí. Sí. Ah, bueno, pues es que no lo sabía que me ibas a llamar, pero estoy en la consulta del médico con mi hijo. Ah. Entonces, bueno, ha sido un poco así.
Bueno,
no, un momento complicado.
No hay problema, pero... porque este es un programa, un espacio de las APAs, de madres, padres, y esta es una situación, vale, normal. Mira, vamos a dejar, ya que estás con el médico y no puedes entretenerte, vamos a dejarlo y hablaremos en otra ocasión. Queremos ver el documental y enhorabuena, al menos darte la enhorabuena, ¿vale?
Claro que sí, felicidades.
Bueno, pues un abrazo. Adiós, Pilar. Bueno, esto ha sido una sorpresa. Yo sabía que tenía médico a las 7, pero al final pues pasa esto y en directo pasan este tipo de cosas. Al menos hemos podido dialogar con Luz. Yo creo que invitar a las APAs a que soliciten este documental, porque es gratuito y realmente pues esa historia bien contada por algún motivo pues tiene el Goya. Estaba a punto de decir Oscar. Bueno, Miguel, pues entonces vamos con más músicas y a continuar con nuestras secciones habituales.
Pues claro, y con Carmen Navarro supongo que andará por ahí, ¿no?
Pues estamos a punto de... Sí, pero para entrar antes de cuatro notas con Carmen Nieto, seguir con este Día Internacional de la Justicia Social en una versión de Taco de Solo le pido adiós. Cuatro notas significa que estamos con Carmen Nieto.
Hola, buenas noches o buenas tardes.
Y, o buenos días, dependiendo, porque esto puede tener oyentes de cualquier hemisferio, de
pues
cualquier
buenas,
día de la semana.
Buenas para todos.
Bueno, Carmen, hola, vamos Carmen. A empatizar hoy. ¿Qué te parece?
Vamos a empatizar. Vamos a ver qué podemos ver de la empatía. Y bueno, pues ya luego ya comentamos alguna otra cosita dentro del tema. Bueno, pues en principio vamos a ver qué es esto de la empatía, porque generalmente, a veces le llamamos empatía, pero en muchas ocasiones decimos me pongo en el lugar del otro, que en definitiva es lo mismo, ¿no? Entonces la empatía es esa capacidad de entender los pensamientos y emociones ajenas, de ponernos en el lugar de otras personas y por tanto de compartir sus sentimientos. Entonces, cuando somos empáticos, captamos los mensajes de otra persona, haciéndole sentir que comprendida de una manera además única y especial. O sea, que la otra persona siente que le estamos comprendiendo tal y como quiere esa persona. Bueno,
es el otro el que tiene que sentir que tú le comprendes, ¿no?
Eso es. No es solo que, o sea, yo puedo ponerme en tu lugar, pero realmente la empatía no es solo que yo me ponga en tu lugar, sino que incluso lo manifieste de alguna manera, que ahora veremos, incluso vamos a ver cómo se puede desarrollar la empatía, que tú percibas que yo te estoy comprendiendo. ¿Y cómo lo vas a sentir? Pues a través de pequeñas preguntas que te puedo hacer, a través de repetir algo de tu mensaje, pero a la vez con mis palabras. Entonces tú vas a sentir que yo realmente no solamente te estoy escuchando, sino que estoy sintiendo un poco el sentimiento que tienes tú.
Uh-huh.
Y todas las personas tienen un grado de empatía. Entonces, es una cualidad que se puede desarrollar y potenciar. Entonces, empieza en la infancia, lo que ocurre que en la medida en la que vayamos profundizando pues o desarrollando, pues en esa medida podremos conseguir ser personas más empáticas o menos. Entonces, la familia tiene y el ambiente tiene mucho que ver en el desarrollo de la empatía. En los ambientes familiares donde hay aceptación hacia el hijo o la hija o los miembros de la familia, donde hay comprensión ante los miedos, las frustraciones, los malos momentos, todo eso está influyendo en que ese niño o esa niña que está siendo comprendido por su familia, que está siendo aceptado o aceptada, sin darse cuenta, está desarrollando más su empatía, porque está viendo que su entorno más cercano le está comprendiendo. Entonces eso es muy importante. Y desde luego la empatía siempre es más fácil que se desarrolle cuando los niños y niñas tienen cubiertas las necesidades afectivas y emocionales. Es evidente que si no las tienen cubiertas, su capacidad no es imposible que sean empáticos, pero siempre es más difícil conseguir la empatía.
Estaba pensando en las células espejo, sí, que son básicas en el aprendizaje, sí, y entiendo que también la empatía, sí, estos, sí, movimientos cuando imitas lo que el otro está haciendo, le imitas la sonrisa en el momento que el otro imitas, quiero decir, uh-huh, sonríes cuando el otro sonríe.
Cuando, o sea, en los primeros años de la infancia es cuando funcionan fundamentalmente las células espejo, que es porque es justo lo que estás diciendo. Lo que ocurre es que se necesita un poquito más de tiempo para que realmente se llegue a producir lo que llamamos empatía ya entre adultos, que empieza mucho antes de la adultez, pero porque se necesita también un poco de experiencia. Pero sí que es verdad que una primera empatía sería eso, el repetir los gestos que vemos, siendo muy pequeñitos, los gestos que vemos en las personas que nos rodean, ¿no? Y algo que es muy importante respecto a la empatía también, y es el hecho de que, no sé si pensad un poco en cómo van las silletas de los niños pequeños, que unas familias las llevan mirando hacia los padres, hacia
el coche,
la silleta, y otros hacia afuera.
Sí, sí.
Se suelen llevar mirando hacia otras personas cuando son un poquito mayores, pero es muy importante el que vayan mirando hacia los padres o hacia la persona que les lleva, porque van viendo en los gestos de la persona que les va llevando, son personas de confianza, y entonces eso hace que los niños se sientan mucho más seguros.
Ajá, buena recomendación.
Cuando miran hacia afuera, es verdad que cuando son un poquito mayores, pues también tienen más amplitud para mirar otras cosas, pero la realidad es que muchas veces están más desorientados porque ven muchas personas de frente a las que no conocen, que no son referentes suyos en absoluto, ¿no? Entonces eso, es que esta es una observación que en un curso que nos dieron, pues sí que nos la hizo el ponente y me pareció muy interesante con respecto a la empatía.
Totalmente de acuerdo, muy, muy interesante.
Sí.
Sobre todo porque hay una, es verdad que en esa primera infancia los chavales no tienen esa capacidad de empatizar porque evidentemente tienen un proceso también muy egocéntrico y están en otro estadio, ¿no? A nivel cognitivo, incluso por debajo, para no tener esa capacidad de compartir los sentimientos. Por eso todo el problema que muchas veces surge con esas etapas de rabietas.
Sí, efectivamente. Pero si... las rabietas infantiles fundamentalmente suceden porque no tienen todavía capacidad de expresar los sentimientos, las sensaciones, las molestias, y entonces y la frustración que le supone el que se les diga que no, claro. O sea, evidentemente las rabietas infantiles van por ahí. Ese es un tema tremendamente interesante también, aunque a lo mejor en este programa no os parece interesante, pero
sí, bueno, interesante sí, pero ya sabes, un minuto.
Bueno, simplemente decir que las estrategias para desarrollar la empatía sería escuchar con la mente abierta y sin prejuicios, prestar atención, pero con los cinco sentidos, mostrar interés por lo que nos están contando e intentar comprender muy bien qué nos quiere transmitir la otra persona. Pero también, y con esto ya termino, hay unos obstáculos que dificultan la empatía, que sería quitar importancia a lo que le preocupa a otra persona, intentar ridiculizar sus sentimientos, cuando a veces decimos, va, si eso no tiene importancia, hombre, no te preocupes, escuchar con prejuicios. Y también que nuestras ideas y creencias influyan en la interpretación de lo que le está ocurriendo a la otra persona. Todo esto influye negativamente en la empatía.
Pues vamos a seguir profundizando en estas cosas, ¿verdad, Carmen?
Sí.
Cualquiera que quiera preguntar, radio@fapaginerdelosrios.org por algún aspecto de lo que aquí se está tratando. Y nada, quedamos ya la próxima semana.
Eso es.
¿Vale? Que creo que ahí, por ejemplo, el tema de la empatía y el grupo con el que nos relacionamos, podríamos tratarlo.
Podríamos tratar, ya que tiene cierta... Podríamos hablar de la presión del grupo, por ejemplo, ¿no? Y hasta qué punto, bueno, relacionándolo con la empatía también, pero el tema de la presión del grupo es muy importante en todas las edades, además incluso en la adultez. Entonces, pues, el próximo día tocamos ese tema, si os parece bien.
Perfecto, pues nada, Carmen, hasta la próxima semana.
Un abrazo para ti.
Un abrazo.
Venga, hasta luego, Carmen.
De fábula con Valentín.
Pues ya estamos con Valentín Huerta en esta sección de sabiduría. Valentín, hola, bienvenido.
Buenas tardes.
Pues
buenas,
mira.
Buenas tardes.
Valentín, tenemos ahí, hemos estado viendo la prensa y esta no comprensión entre la Comunidad de Madrid, los abogados, los fiscales, con ese tema de abuso de menores, no sé, ¿tú qué opinas?
Pues mira, que ahí se están pasando la pelota a los unos a los otros. La comunidad dice que sin una denuncia no puede acudir a la fiscalía. La fiscalía los desmiente. Ahí, entre unos y otros, la casa sin barrer. Y los únicos que están perjudicados son los niños que están sometidos a abusos por parte de profesores y personas que debían de ser responsables.
No sé, la sabiduría de Sopo no sé si nos puede ayudar.
Bueno, pues tenemos aquí el león y el jabalí. Una fábula que puede encajar.
Ilustrar. Pues nada, te escuchamos, Valentín.
Durante el verano, cuando con el calor aumenta la sed, acudieron a beber a una misma fuente un león y un jabalí. Discutieron sobre quién debería ser el primero en beber y de la discusión pasaron a una feroz lucha a muerte. Pero en un momento de descanso vieron una nube de aves rapaces en espera de algún vencido para devorarlo. Entonces, recapacitando, se dijeron: más vale que seamos amigos y no pasto de los buitres y cuervos. Las luchas inútiles solo sirven para enriquecer y alimentar a sus espectadores. ¡Concha, están llamando!
Valentín, pues estábamos pendientes. La verdad es que estaba yo pensando quién será el jabalí y quién es el león y bueno, y quién llama a la puerta. Pues Valentín, pues nada, muchas gracias. Estamos ya en el momento casi de las señales horarias. Tu reflexión inicial sobre esa discusión, Comunidad de Madrid, Fiscalía, etcétera, sobre un asunto grave, pues nos deja pues eso, pensando en esa historia del jabalí y del león. Que muchas gracias, Valentín, y volvemos la próxima semana. Seguimos viendo la actualidad.
De acuerdo.
Un abrazo.
De acuerdo, Juan. Un abrazo.
Bueno, pues estamos ya en el final del programa, como le decíamos a Valentín. La verdad es que son situaciones muy, no sé, muy entrañables, ¿no? Pero nos tenemos que ir y no sé si da tiempo a 30 segundos de, bueno, un minuto. Miguel, ¿te atreves?
Bueno, nada, hoy ha sido un programa, yo creo que un poco emotivo en varios sentidos, ¿no? Pues desde las aportaciones y la valoración que nos ha hecho Ruth Martínez Ten sobre el documental de Las Maestras de la República, hasta, bueno, pues el tema que nos ha sacado también sobre la mesa Arantxa Ventura con esa nota de prensa que se publicó el martes con el bachillerato, el famoso bachillerato de la excelencia, que parece ser que ha dejado fuera de juego a casi a un 80% de los chavales que se fueron a un instituto esperando algo que al final se quedaron sin ello, ¿no? Y bueno, Carmen Nieto nos dio la oportunidad nos ofreció algunas herramientas, yo creo que magníficas, como no, a todos para fomentar la empatía con nuestros hijos y también, ¿por qué no?, entre los adultos. Creo que ha sido un programa interesante y que, bueno, que sois vosotros y
nos
vosotras.
Nos hemos quedado con las ganas de hablar con la directora del documental.
Bueno, seguramente tengamos alguna ocasión, ¿no,
Juan? Pues claro que sí. Bueno, pues nada más, hemos llegado al final. Que repetimos, radio@fapaginesdelosrios.org, para cualquier propuesta o lo que sea. Que tengáis buena semana educativa.
Feliz semana educativa a todos y a todas.